Pues los viernes a esta hora recordamos cómo han sido estos 20 años atrás que hemos dejado ya desde febrero del año 94 y nosotros recogemos las voces que nos han contado cosas muy interesantes. En aquellos primeros compases de Radio Laredo teníamos un programa en el que los laredanos de entonces venían y nos contaban sus recuerdos. Era Viva Voz, del que estamos tirando, entre comillas, para... Bueno, pues de una manera fantástica, reconocer esos 20 años de trayectoria. Esta sección nos la trae Rosa Zubizarreta. Buenos días.
Buenos días, Noé. En el momento en que se emitía por completo esta entrevista que vamos a escuchar, llevábamos aproximadamente 2 meses de andadura, más o menos, en Radio Laredo. Transcurridos 20 años, recuperamos, como decías, algunas de aquellas conversaciones que mantenía en los primeros momentos de aquel programa nuestra compañera Marimar García, que en aquel sexto programa de Viva Voz... invitaba a nuestros estudios a Felipe Rozas, más conocido en Laredo como Lipe el de la Luz. Uh-huh. Lipe era uno de los, quizá de los más veteranos que pasaron por nuestro programa en aquel entonces, porque había nacido en 1906 y por lo tanto pues había conocido hasta aquel momento prácticamente toda la historia del siglo XX. Uh-huh. En el primer tramo de aquella entrevista, Lipe nos contaba los inicios, su trabajo como pinche, dentro del mundo del trabajo de los electricistas, al que dedicó pues gran parte o la mayor parte de su trayectoria profesional. Y aquellos inicios se los contaba a Marimar en los primeros momentos de aquel programa Viva Voz en Radio Laredo.
Pues yo empecé en el año 20, sí. En junio del año 20, cuando tenía 14 años.
¿Y qué hacía usted? ¿Qué
pues yo era pues el pinche, de momento el pinche, y hacía cuando aquello, pues leía contadores, arreglaba las luces, en fin, y pues hacíamos instalaciones. Sí, precisamente cuando aquello se empezó a hacer instalaciones ya, muchas, vamos, sí, porque sí. Hasta aquello había pues muy pocas instalaciones. Cuatro, en el pueblo.
Porque aquí la electrificación se inició en el año cero, en 1900.
El año cero, sí. Sí. El año cero.
Entonces, cuando usted tenía 14 años, que fue cuando empezó a trabajar en la Electra Vasco Montañesa, hasta entonces había sido solamente gente, muy poca gente la que tenía luz en casa.
Muy poca gente. Cuando aquello que habría una cincuentena de contadores...
Sí.
Y el alumbrado pues, se fija pues poco más, pero a partir de entonces ya fue incrementándose más bien la luz fija, que era lo que podía la gente sí. apechar con ello.
Era la luz de la calle.
La luz de la calle es la cosa del ayuntamiento.
Fue casi lo primero,
sí,
¿no?
Lo primero. Sí, unas cuantas luces dispersas por todo el pueblo.
para decir que había, ¿no?
Y para contar.
Sí. Y luego más tarde en las casas de particulares y también serían las industrias, ¿no?
En las casas particulares sí, ya había, es donde solía haber algún contador.
Sí.
Pero la inmensa mayoría era base fija, sí, sí. Contadores cuando aquello había unas 50 de ellos ya, cuando empecé.
Pues, tenía 14 años.
14 años, sí.
Y antes de la luz eléctrica, ¿usted se acuerda que le hayan contado cómo se iluminaba, por ejemplo, la calle?
La calle con el alumbrado, con lámparas de aquellas que se llamaban de carbón, que era pues como un piloto.
Sí.
Que nada.
¿Con
nada.
Carbón era?
Se llamaban de carbón la lámpara
sí.
aquella.
Sí.
Que yo cuando yo empecé ya había desaparecido, las conocía porque y las he usado, ¿verdad? Pero ya no...
Ya era como
reducir. Ya a partir de entonces era de la incandescencia.
Uh-huh. Sí. Entonces había 4 luces repartidas
por pueblo, sí.
Pueblo, ¿no?
Sí.
Algunas en la Puebla Vieja, sí. algunas...
Pues sí, en la Puebla Vieja.
Porque no había más.
Sí.
Sí. ¿Y estuvo usted de pinche hasta cuándo estuvo?
Pues hasta, si quieres, de pinche, luego de pinche que lo hacía todo.
Que lo hacía todo. ¿Dónde estaban las... La oficina de la Electra?
Estaba en Navas de Tolosa.
Navas de Tolosa.
Número 9. Sí. Y desde allí funcionaba. Ya había 4 transformadores que suministraban al pueblo.
Sí, sí.
Y
luego ya pasó a Menéndez Pelayo. No, lo que usted nos explicaba.
Sí, eso ya pasó ya en los años 50. Hace menos de 50 pasó, sí, sí. Menéndez Pelayo.
Sí, sí, pero o sea que estuvo durante mucho tiempo en Navas de Tolosa.
Sí, sí, hasta ese tiempo, desde principios de siglo hasta ese tiempo, estuvo en Navas de Tolosa.
Sí, sí.
Nunca se retó un viejo, que cada vez se caía, que a mí me daba miedo entrar.
Estaba en muy malas condiciones.
Muy malas condiciones, sí.
Sí. Y dices de que estuvo de pinche, o sea, haciendo un poco de todo.
De todo, sí.
Hasta que...
Trayendo contratores, cobrando, en fin, y haciendo instalaciones.
Sí.
Cuando yo aprendí a hacerlas. Y así,
y luego fue capataz.
Sí, cuando se murió el año 28, se murió el capataz. Y aquí me dejaron a mí. Y aquí estoy.
Y durante muchos años, ¿no? Usted, ¿no?
Estuve de capataz, estuve hasta que marché a Francia cuando la guerra.
Sí, o sea, en el 37.
En el 37,
hasta
sí.
Y luego cuando usted volvió de Francia...
Sí, volví el año 49, en octubre, y volví a regresar, ¿sabes?
Sí, sí.
Hasta que me he jubilado.
¿Y siguió usted siendo Lippel de la Luz?
Lippel de la Luz. Sí, sí, lo de aquel entonces, sí. Así me conoce.
Y entonces, usted, por su trabajo relacionado con la instalación de la luz, vería cómo, más directamente, cómo se fue construyendo todo lo del todo esto del ensanche, sí, lo que llamaban el ensanche del canto y el de los terreros.
Sí, el del,
¿no?,
canto.
El del canto, sí.
Esta parte de aquí. Sí. Eso no tiene importancia, más bien. Lo que tiene importancia es toda la zona de la playa.
Claro, pero esa ya es un periodo,
sí,
muy posterior.
Sí, esto ya va a ser más de ahora, vamos, más de ahora. Pero, en aquel entonces, pues que es el año 20, se construyeron algunos chalés, por ejemplo, uno que llamaba Don Carlos, que está precisamente aquí, estaba aquí al lado de esta escuela.
Sí.
Y unos en el año 20 y tantos, otros tres o cuatro chalés más, allí en la Alameda esta de Miramar, que llaman, de enfrente. Y poco más. Y poco, sí, sí, más. Y luego ya a medida, en fin, hasta el 30 o 30 y tantos, 34, 36, pues ya se hizo algo de más de chales por ahí, pero...
Pero muy lentamente.
Muy pocos.
Y muy lentamente.
Muy lentamente.
Entonces, toda esta zona que ahora vemos, toda esta zona desde el puerto hasta, por ejemplo, hasta las escuelas Doctor Velasco, que es donde estamos ahora, que era, en realidad era terreno ganado al mar.
Sí.
Entonces, vamos a imaginarla como estaba entonces, ¿no?
Nada, ahí no había nada. De edificación, nada.
¿Era todo relleno?
Desde cuando el año 20, por ejemplo, o anterior, 18, en la calle del Paseo, de la calle del Paseo, a la izquierda,
sí,
solamente había el Hotel Continental, que se hizo a principios del siglo, la Plaza de Abastos y la Casa de Lucas. No había más por ese lado.
No había. Lucas
hasta la Atalaya no había nada más.
Lucas fue en cueva, ¿era?
Sí. Sí, no me acuerdo cómo se llamaba.
Sí, me
Don Lucas se llama.
Sí.
Y por el lado derecho, lo que hay hoy. Mejor o peor, lo que hay hoy.
Sí, pero la línea de división estaba...
Esa es la división, esa es la parte baja, y luego daba la vuelta, si quieres, por Cachupín,
sí,
San Francisco, y era por Rainesera, subía a Santa María hasta la iglesia, hasta la Pobla Vieja. Luego tenemos Regatillo y el Calle Emperador, que allí estaba poblado, cuando allí estaban varias fábricas, la de Sola, la de José,
sí,
Gutiérrez,
había, sí,
y otra de Cacho, en fin, luego ya los italianos vinieron ya en esos tiempos de 18 al 20, y ya se instalaron también, y pusieron Marino y otro, y Orlando. Hablando aquí, se radicó mucho, y los marinos aquí están, los,
sí,
la,
sí, que las fábricas de conserva estaban muchas de ellas instaladas en la parte de la Puebla Vieja.
No, en esa parte, el Emperador,
sí,
había la de Sola,
sí,
y José Gutiérrez, y este otro de Cacho.
Y más tarde ya se fueron.
Y luego ya vino este, el Marro Orlando y Marino, también se instalaron junto a estos.
Sí, sí.
Y es lo que había.
Sí, y no había nada, poco más.
Luego
había,
también, ¿no?, se me hizo la fábrica Salvarrey.
Sí, la que está en el puerto.
Está en el puerto, que se hizo, pues que siguió antes del 20, siguió ya, si quieres, siguió la he visto, vamos, se ha hecho dentro de este siglo, desde luego.
Sí.
Maravillosa descripción del Laredo de 1920, ¿eh? La Puebla Vieja, la calle del Paseo en sus primeras, sus edificios anexos, la Plaza Cachupín, y poco más, y las fábricas de la calle, que estaban casi todas en la calle Emperador.
Y el resto era, pues, bosque y, vamos...
Y dunas y demás.
¿No? Era lo que había hasta entonces, como nos decía Felipe Rozas. En el siguiente tramo de la conversación, bueno, pues por la edad que tenía Felipe, se acordaba perfectamente de lo que ocurrió en Laredo en 1918, durante la epidemia de gripe que asoló gran parte de nuestro país,
sí, de España, y que causó... De Europa, vamos.
De Europa entera, que causó también numerosas muertes en Laredo. En un momento de la conversación nos dice Lipe que prácticamente todos los días se enterraba a alguno o a varios vecinos de Laredo a consecuencia de aquella terrible gripe del año 1918. Y así se lo contaba a Marimar García en aquel viva voz, en aquel sexto viva voz que ahora, 20 años después, recordamos.
Me cuenta don Felipe cómo era la instalación de la luz en las casas, que era muy aparatosa, ¿no?
Sí, era simplemente, se ponía una bombilla con un cordón largo para que valiera para toda la casa.
Sí, sí.
Y así se arreglaba.
Los peligros eran mayores, ¿no?
Mucho mayores. Pero vamos, no, yo no he conocido así, sí, algunas sacudidas, sí, pero vamos, no he conocido accidentes por eso. Sí, luego ya últimamente, pues todos son contadores, ya la luz fija se disolvió y ya no se acabó.
Y se acabaron ya poco a poco los problemas.
Los problemas,
Poníamos esta canción de 10 céntimos que dice que le 10 céntimos compré a mi novia de caramelos de menta para curarla a todos y no se le curó y ella se murió. Y comentábamos Felipe y yo que probablemente esta canción tenga su raíz en aquellos tiempos en que las epidemias de enfermedades tan superadas en este momento, como es la gripe, causaban grandes estragos, ¿no?
Sí.
Usted,
sí,
Felipe,
sí.
Vivió aquella famosa, sí, epidemia gripal de 1918.
Sí, sí, sí. Era un desierto. Estábamos todos enfermos, hasta yo.
Sí.
Y, en fin, pero y murieron, pues qué sé yo, diariamente lo subieron en un carro al cementerio. Uh-huh. Diariamente había bajas. En fin, ya pues se superó perfectamente después, vamos. Pero aquí cayeron, una madrastra mía murió también. Y era horroroso aquello. No veías en la calle a nadie.
Y a mí daba miedo,
sí, sí. Sí, sí. Y la gente que enterraban, pues los que había para... Por cierto, había dos extranjeros que vinieron por ahí, los ocuparon por estas cuestiones, no paraban de hacer hoyos, que precisamente lo que hacían eran simplemente taparlos un poco, y luego, cuando acabó esto, tuvieron que levantar otra vez los féretros para ponerlos en su sitio, para,
sí, o sea,
profundizar
era,
un poco más.
Era tanta la avalancha,
de
muertos.
Sí, sí. El día que murió mi tía, se murieron 11.
Y era especialmente mortal para determinada gente.
Pero sí, es que además no había médicos. Venía uno de Santander y los médicos, el primero que cayó fue el médico, un médico de esa.
De esa, sí.
De esa, don José de esa, cayó, el primero que cayó de la gripe.
Cayó en la epidemia.
Sí, sí, y los demás estaban todos enfermos.
Sí, y quizá en algún tipo de gente, o niños, o personas ya muy mayores, quizá eran los que más tenían propensión a...
Sí, sí, sí.
Los más indigentes.
Sí, embarazadas, más que nada.
También.
Era horroroso, no se salvaba una.
Decimos que fue en el año 1918, que 18, al fin y al cabo no está tan lejos, ¿no?
Pues hombre, un poco, qué sé yo.
Un poco lejos, pero bueno.
Sí, creo que sí.
Pero fue una epidemia devastadora.
Sí, como en aquellos tiempos del tifus y el cólera y tal.
Cuando esas enfermedades ya estaban superadas, el tifus y el cólera, vino la gripe. Que entonces era una enfermedad, no podemos decir que novedosa, pero sí.
Era una que nadie sabía que era, un poco de fiebre y nada.
Sí, sí. Y este edificio, la escuela Doctor Velasco, estuvo de hospital.
De hospital estuvo, sí.
Porque
sí,
no había sitio donde atender a tantos enfermos. Usted lo vivió.
Sí. De aquí nos sacaban para el cementerio. Aquí salían, sí, sí.
En el 18 tenía usted 12 años.
Pues sí.
12 años. Sí. ¿Y en su casa hubo muchas muertes? Pues solamente...
En casa mi madrastra.
Mi madrastra.
Sí,
entonces,
sí.
Ustedes, la medida preventiva era no salir a la calle.
Era un crío, salía y entraba y iba por todos los sitios.
Sí.
Sí, sí. Y es más, y al año siguiente, pues, tuvimos la viruela.
¿Tuvo usted la viruela?
No, no, yo tuve varicela. Ya, a mí me entró la varicela, no me entró la viruela entera. Pero también cayeron unos cuantos, no tanto como...
De viruela, sí, como, que era una enfermedad.
Como de gripe, pero vamos, cayeron también unos cuantos.
Eran todas estas enfermedades infecciosas.
Infecciosas, sí.
Que eran...
La viruela era muy infecciosa, sí.
Era, además era más antigua que la gripe, ¿no?
La viruela fue el año siguiente.
Pero quiero decir que ya que eran de todos los años había casos.
No,
de...
la viruela ya se ha dado algún caso después, pero vamos, no ha sido como la gripe, como la gripe que aún tenemos la gripe todos los años.
Sí, pero gracias a Dios.
Pero vamos,
no es tan mortífera.
Con un
¿no?
poquitín de cualquier cosa te curas.
Se sí. cura, pero entonces sí. lo decimos para ver la enorme diferencia que puede suponer una gripe. Pues en el año 18 y ahora, realmente no han pasado años, pero no han pasado tantos.
No, pero vamos, y es otra cosa, yo no hubiera habido aquello.
Claro.
Si hubiera atacado enseguida.
Es decir, que una enfermedad que ahora nos parece tan simple como es la gripe habitual, ¿no? Pero fácilmente curable, entonces puede ser una enfermedad absolutamente devastadora.
Y tuvimos suerte que cuando aquello vino un médico de Santander, que se llamaba Ballesteros, que el pobre no daba abasto. Era horroroso aquello.
Porque entonces, ¿cómo se organizaba la medicina? ¿Cómo el médico uno lo tenía que pagar?
Ah, sí, cuando aquello no había nada de
¿Y el que no?
Bueno, cuando aquello lo daban todos los asuntos. Porque eso tampoco había medicinas.
Sí, sí.
No sabían que tenían que tomar.
Era una enfermedad desconocida.
Sí. No sabía que había, no, eran unas fiebres, y pero además que luego caían en coma, casi podemos decir, y nada, que no había manera.
No había manera de recuperarse.
De recuperarlo, sí, sí.
Y había pocos médicos.
Pues aquí ese pobre hombre que venía de Santander.
Y nada más.
Sí, sí. Y los demás, cuando se ponían bien, cuando podían.
Ayudaban a los otros.
No, había otros tres más, ¿verdad? Sí. Cuando murió de esa, pues aún quedaban tres, pero vamos, que no daban abasto. Hasta que cayó virus también.
Sí, sí. Porque usted, esto de las epidemias, de las enfermedades de carácter infeccioso, y en esa época también tiene mucho que ver con las condiciones de vida, ¿no?
Sí.
Entonces, sí. Felipe...
Bien, bien seguro.
Usted, por su trabajo, visitó muchas casas, tenía que cobrar recibos y al mismo tiempo hacer las instalaciones.
Sí.
¿Cuáles eran las condiciones de las casas entonces?
Si comparas con ahora, pues horrorosas.
Sí, sí.
Horrorosas. Ahí, dicen que los gitanos no sé cómo vivirán, pero algo parecido, la inmensa mayoría de
sí,
ellos.
Eran problemas de...
No, sí, sí, problemas de todo, de fin, y de hambre.
De hambre, sí. Pero en lo que se refiere a las casas, a la ventilación...
Eran... Las casas las que había ahí en la Pueblo Vieja, eso es lo que había cuando aquello, en aquella siempre, pues no había. Porque hoy cuando se hace una casa nueva, pues ya se pone con todo lo que...
Sí, es para que nos hagamos una idea de la diferencia, ¿no?
Sí.
De que entonces pues no había instalados, por ejemplo, igual baños o...
No, nada, de baños.
O no todas las ventanas tenían, o todas las habitaciones, perdón, tenían ventanas...
No, no, no.
Muchas habitaciones interiores.
Interiores, sí. Es que había, que tiene 8 o 10 hijos, había que meterse en buena parte.
Claro, mucha aglomeración. Sí. Y también en las casas se mezclaba también el trabajo, quiero decir, por ejemplo, muchas de las artes de pesca, las redes, allí mismo se realizaban, se dejaban allí, o no, se realizaban casas, tareas de guardar los...
No, las redes no, las casas no, no, las bodegas que llevaban.
Sí, en las bodegas.
Ahí se las metían, pero eso ya no... Fuera las artes se arreglaban en diferentes sitios,
en los secaderos,
por la parte del pueblo, por la parte del puerto, ese es donde se reparaba todas estas cosas. Eso es las casas, no. Eso, ahí las bodegas las metían, cada barco tenía su bodega donde meter sus trastos.
Sí, pero por ejemplo, a la hora de recoger la basura o de tirar la basura, o todo eso, no había vertederos.
No, cuando pasaba el carro...
El carro de la limpieza.
El carro de la limpieza con el caballo.
Que llevaba un caballo, ¿no?
Con un caballo y el pobre Cancio.
Cancio era el del...
Cancio del carro.
El del carro.
Sí.
Y era un caballo el que llevaba él.
Un caballo. Sí. Pues bien ilustrado porque llevaba todo porque era del pueblo. Sí, le daba la vuelta por el pueblo.
Era ilustrado el que llevaba el carro.
¿Quién?
El que llevaba el carro.
El que llevaba el carro era el Jancio este.
Sí, que él daba vuelta por todo el pueblo y se enteraba de todo, ¿no?
Sí, daba la vuelta por todo el pueblo diferentes veces.
Sí. Entonces sabía todo lo que pasaba en todas partes.
Bien seguro.
Menuda mente prodigiosa, 88 años tenía Lipe cuando grabó este programa.
Hemos calculado que tenía 88 años entonces y se acordaba hasta del médico que le atendió en el año 18 y que, bueno, a él...
El médico que vino de Santander.
Que vino de Santander y que le salvó la vida, ¿no?, a muchos laredanos en aquel entonces, que no daba abasto, decía Felipe Rozas. Claro, ¿cómo iba a dar en aquellas condiciones? Sanitarias y médicas también.
Luego hemos sabido que esa cepa de la gripe, esa pandemia del año 18 ha vuelto, ¿no? En 2010, 2011, si no me equivoco, fue la famosa gripe A.
La famosa gripe A.
Algunas de cuyas variables todavía son las que estamos padeciendo a día de hoy. Bueno, pues eso, curiosidades de la ciencia, ¿no? Pero claro, no es lo mismo las condiciones que tenemos hoy en día.
Claro, un montón de décadas más tarde, las condiciones higiénicas y sobre todo las posibilidades en los hospitales pues hacen que mucha de esa gente que ha sufrido esa gripe pues haya sobrevivido pues después de pasar una enfermedad grave, pero sobrevivir sin más problemas,
¿no? Bueno, venga, vamos a seguir escuchándole. Es que da gusto cómo se explica.
Bueno, era un prodigio de memoria y de datos.
Que este programa no se hizo aquí en los estudios, sino que se grabó abajo en la ludoteca. No sé si tenía algún impedimento que no le permitía subir hasta la radio, pero claro, con 88 años...
Con esa edad y teniendo en cuenta dónde estamos nosotros, en la cuarta planta de la Casa de Cultura, yo creo que esa era la forma más fácil de poder entrevistarle. En su amplísima actividad, Felipe Rozas también formó parte de aquella banda de música que hubo en Laredo y nos hablaba también pues de sus inicios en aquella banda de música muy jovencito, se lo comentaba nuestra compañera en aquel Viva Voz. Así que nos hablaba también de aquella agrupación musical que hubo en Laredo.
Pues yo empecé a tocar en la banda el año 15.
El año 15. Pero usted empezó en la escuela de música que había. ¿Había una
sí,
escuela
había
de música,
una,
¿no?,
academia.
Una academia.
Además, municipal, sí, que es donde se aprendía música en ese entonces.
Sí, porque la banda de música tenía mucha tradición, tenía mucho empaque aquí en Laredo.
Sí,
y
sí,
eso
sí
propiciaba lo que era una academia de música. ¿Y usted a qué años? ¿A los 7 años?
Yo empecé a los 7 años a aprender música. Y a los 9, pues empecé ya a tocar el Onove, como usted dice.
El Onove, sí, le digo yo porque tengo aquí un reglamento de la banda municipal. Tengo uno de 1913 y otro de 1927. Y entonces en el de 1913 se añade un inventario de los instrumentos con los que contaba la banda, instrumentos que eran de propiedad municipal como la banda. Y dice que eran los instrumentos 4 clarinetes buenos, un trombón malo, un requinto inservible, 2 bajos buenos, 2 cornetines buenos, un bombo bueno, 2 fliscornios buenos, fliscornos buenos, 2 platillos buenos, habla del estado en que estaban, 2 onoves, que era la palabra que
yo leí,
2 onoves buenos, una caja buena, un trombón bueno, un bombardino bueno,
2 trombones,
un clarinete en mal estado, un bombardino malo y un saxofón en mal estado. O sea, quedaba empate, ¿no? Más bueno, unos buenos, otros malos. Entonces hay instrumentos como el fliscorno.
Fliscornio. Nosotros lo decíamos así, no sé cómo
sí,
se llama.
¿Y qué instrumento es ese? Porque igual peco yo de...
No, diga usted que yo...
Sí, no, que yo no sé...
Cuando aquello había, pues eso, había 2 bajos.
Sí.
El bombardino que usted dice que era malo.
Aquí dicen que era malo, que era malo el que tocaba el bombardino, no, el instrumento era que estaba en malas condiciones. Entonces, sí, como es una especie de inventario, pues se refieren a las condiciones en las que entiendo que se encontraban.
Había los trombones también.
Sí, los trombones.
Dos onovenes, que dice ahí.
Sí, onoven.
Después había 2 fliscornos y una trompeta y 4 clarinetes, efectivamente, y 2 buenos hubo también,
sí,
pero casi siempre había uno. Y la caja y el bombo y los platillos.
¿Y usted tocaba
En principio toqué el Onove.
El Onove.
Y después toqué pues todo lo que había allí. Algunas veces el fliscorno, otras veces el clarinete después. Me dieron el clarinete después del Onove. Y después cuando había alguna baja allí me ponían a mí.
O sea que usted era un todoterreno.
Todoterreno.
¿Había categorías según fuese el instrumento? Es decir, que según uno sabía más de música, tocaba un instrumento u otro.
Pues tal vez sí, porque el que tocaba la nove, por ejemplo, no tiene necesidad de saber tanto como el que tocaba el fliscorno o el clarinete.
Sí, eso pues querían de una mayor...
Pues necesitaban más instrucción en la música.
Sí. Pero la banda era una banda...
Bastante curiosa.
Sí, sí, bastante, y además con cierta importancia, ¿no?
Pues sí, porque por aquí, pues era, en fin, en Santoña también había una buena, porque muchos de los... porque allí había un regimiento de que tenía banda, y muchos de los que se retiraban pues ingresaban en aquella banda, y bueno, tenía una banda curiosa Santoña. Pero así todo, en un concurso que hubo en Santander, que fuimos también Santoña, Laredo y Torrevega, sí, y alguno más, Colines y compañía, allí pues, según decía la gente, nos quitaron el segundo premio, porque el primero, claro, llegó a Torrelavega.
El primero llegó a Torrelavega, claro.
Y Caste también.
Y Caste.
Y luego, el segundo. Y luego con Santoña, pues le dieron el siguiente, y a nosotros el último.
El último,
vamos,
o sea que.
Vamos, el penúltimo.
O sea que había un puesto que era el segundo, que estaba entre Santoña y Laredo. Qué casualidad, qué coincidencia.
Sí, sí.
¿No?
Y
entonces, ¿dónde se encuentran ustedes?
Claro, la gente reclamaba. Armó ruido, ¿verdad? Pero mira, de todas maneras nos salimos mal, porque las perras no las dieron.
O sea, los Santoñeros se llevaron el trofeo y ustedes los de
y
dinero.
Y nosotros las perras.
Bueno, una solución salomónica, yo creo, ¿no?
Sí,
Felipe.
Sí, muy bien. ¿Estás contentos?
Sí, así que no hubo altercados por parte de la banda. Por parte del fútbol sí hemos oído que había, pero los concursos de música ya vemos que se solucionaban más pacíficamente.
Mejor.
Este reglamento de la banda, aquí tenemos el de 1927, establece que la banda tocará los domingos, todos los domingos y días de fiesta, con inclusión de los carnavales, exceptuando los lunes de estos, o sea, los lunes de carnaval. También los días segundos de Pascua y los domingos de Cuaresma, excepto el domingo de Ramos. Igualmente tocarán las procesiones de Semana Santa, en la de Corpus y su octava, en la de los patronos de la villa y alguna otra procesión pública que se celebre. También tocará los tres días en San Lorenzo, así como los de Santa Ana y Santa Cecilia en Tarrueza por la tarde y por la noche, dos piezas en la Plaza de la Constitución. El día de San Pablo tocará en la Pesquera por la tarde. Si en estos días hiciese mal tiempo, el director se entrevistará con el inspector de la banda o con el alcalde para ver de dispensar a la banda de tocar dichos días. En la temporada de verano será obligación de tocar los jueves durante los meses de julio a septiembre, y los conciertos de los domingos del 12 a 1 y los martes por la noche desde el 15 de julio al 15 de septiembre. Y la banda tocará siempre que lo ordene el señor alcalde por algún acontecimiento nacional, provincial o municipal, y en honor de las personas que a juicio del señor alcalde merezcan hacerlas tal distinción. Y la banda tocará en el sitio que designe el señor alcalde o concejal inspector, siendo este señor el encargado de comunicar al director las horas en que haya de tocar la banda. Y durante los meses de octubre a febrero tocará de 4:30 de la tarde a 7, y desde 1 de marzo a 30 de septiembre de 5:30 a 8, haciendo intervalos de 30 minutos por cada día bailable. Los días festivos tocará como mínimo 7 piezas y los martes y jueves 6. En la temporada de fiestas tocará lo que sea necesario de acuerdo con la comisión de festejos y con el inspector y el director de la banda. Les leo todo esto para que vean que estaba todo perfectamente regulado. Días, horas, absoluta. Había un concejal que hacía...
Sí, que se encargaba de esto, sí.
Sí, sí, que sí. Conectaba con la banda y con el director.
Sí, efectivamente.
Estaba todo perfectamente.
Y lo demás, sí, todo eso, sí. Todo, lo veo bien.
Así era, quiere decir que estaba todo perfectamente...
Sí, estaba reglamentado,
estipulado.
Así era. En verano hacíamos, pues como los julio o agosto, hacíamos martes o jueves, pues partidores de 8 a 10, o de 8 no, no me acuerdo bien de aquel entonces, 8 a 10 yo creo que era, o 9 a 11 tal vez, y hacíamos pues eso, entre semana, martes y jueves, y los domingos desde luego, claro. Y si había alguna verbena, pues hasta que durase la verbena, a 1:00 de la mañana, generalmente.
¿Hasta tan tarde duraban?
¿Eh?
¿Hasta tan tarde duraban las verbenas?
Estas de...
Es que nos reímos, reímos, porque Felipe, cuando se explica cómo hacemos todos, ¿no? Yo no lo hago porque ya sé que no tengo que hacerlo, pero también lo haría si no damos en la mesa. Y como ustedes oirán unos ruiditos, es que damos. Y ahora le hemos dicho que no, que tenga cuidado, y entonces ahora iba a dar y se ha dado cuenta. No se puede evitar hacer ciertos gestos a veces, ¿no? Estábamos hablando de la banda y de la...
Y los domingos también las verbenas, que había varias en verano, pues que sí, 4 o 5 verbenas, también tocábamos, pues desde las 10 hasta 11, hasta las 12 o 1, uh-huh, según el público que había. Bueno, la Batalla de Flores, por ejemplo, pues ahí ya no había hora.
El gran día, ¿no?
Es el gran día, sí. Ahí tocábamos a todas las horas. Por la mañana hacías el pasacalle, después a mediodía el concierto. Por la tarde también, después de la batalla, se hacía también un pequeño concierto allí. Y por la noche, pues la verbena, hasta que la gente los dejaba ir.
Uh-huh. Iban ustedes perfectamente uniformados,
¿no? Ah, sí. Como ministros, sí.
Iban guapos.
Muy guapos. Un uniforme muy bonito, de azul marino, muy bonito.
Y siempre era el mismo, quiero decir, no había para unos días de gala especial, uniforme especial, ¿no? Siempre era.
No, siempre que tocábamos teníamos obligación de ponerlo.
Pero iban ustedes.
Sí, sí.
O sea, la banda de música municipal, de música, una cosa muy sencilla.
La banda que fue el eje principal de las fiestas durante todo prácticamente todo el siglo XX. Hasta
sí, que estábamos comentando, ¿no?, y yo, que tocaban prácticamente todo el año. Y tenían que pedir permiso si hacía malo y a ver si podían tocar o no podían tocar, ¿no?
Otros invitados también hablaron de la banda de Don Luis Casta. Don Luis Casta, durante los años 30, los años 40, los 50, bueno, anteriormente tuvo otros responsables.
El último tramo de la conversación, escucharemos los primeros minutos, habla también del trabajo de Felipe Rozas en el Hotel Ramona. Y bueno, pues en aquellos comienzos del Hotel Ramona, a los que nuestro invitado, Lipel de la Luz, también dedicó unos momentos de esa conversación.
Bueno, con ello llegamos al final de nuestro tiempo y te agradecemos, Rosa, este resumen de una conversación realmente maravillosa.
¿Cómo empezaron ustedes con el Ramona, con el Hotel Ramona?
Pues mire, nosotros empezamos el año 53 y con los pocos medios que había, pues fui trabajando mucho, porque cuando aquello sí que teníamos más gente que de los que podíamos, pues nos fuimos desenvolviendo y fuimos saliendo a flote. Y después ya pues hemos arreglado todo eso, se ha puesto en condiciones para que valga como lo que es, sí, como lo que se. Como así. Y aquí estamos, hemos trabajado una pila de años muy buenos, como venía mucha gente en ese tiempo, en los años 60, que podrían la gente más que nosotros ya, que no podíamos con ellos. Y ya, pero desgraciadamente ahora ya no es lo mismo.
Es distinto, sí, ¿no?
Ya es muy distinto, y esto baja mucho, y nos animan que va a ser mejor este año, vamos a ver. Pero, mientras tanto, pues, ahora que...
Seguimos. ¿Cómo fueron aquellos años del boom de los 60?
Aquello fue
aquella avalancha, ¿no? Fue una avalancha,
sí. La construcción fue tremenda en aquellos entonces. No había gente
suficiente
para poder trabajar, porque todo el mundo quería hacer la casa pronto. Y esos acciones que se hicieron, pues, en aquel entonces, que si quieres, serán muy buenos y habrán hecho mucho, porque se ve, qué sé yo, y yo no lo veo bien.
Son moles muy grandes,
sí,
¿no?
Sí, y sí. Y así está. Sí. Y hoy ya está un poquitín más reglamentado todo eso, y ya no se hacen esas cosas.
Uh-huh. Sí. Pero fueron aquellos los años del boom.
Sí, del año 60.
¿Cómo lo vivían los de Laredo? Que de repente... Una invasión, ¿no?
Una invasión.
Un cambio radical, sí, en todas las...
Sí, una invasión. Nosotros teníamos... Porque los franceses venían con aquello. Son los primeros que se espabilaron para esto. Y, en fin, teníamos hasta un turno para ellos.
Un turno especial de comidas.
De comidas.
Como comían primero.
Claro.
Aquí empezaban las comidas.
Sí, a la una y media ya los tenías ya sentados en la mesa.
Ya estás esperando.
Los esperaban, sí.
Y luego
sí.
Venían los españoles.
Sí. Cuando aquello, como había tanta gente, pues todo se llenaba. Se hacían una infinidad de comidas. Más de lo que se podía.
Mucho más.
Más de lo que se podía, sí. Desgraciadamente ahora no es lo mismo.
No es lo mismo.
Ahora se hace menos de lo que queremos.
Sí. Pero entonces... fundamentalmente, ustedes tenían hotel desde el principio, ¿no? Desde que se instalaron allí, el edificio fue hotel.
Con lo que instalamos nosotros, sí. Era una casa particular, si quieres.
¿Y con...
Es ahí. Sí, y nosotros lo hemos hecho valer. Hicimos luego el comedor, porque el comedor no está instalado hoy, era un huerto.
Una huerta.
Un pequeño huerto que no tenía ni árboles. Era una expansión del edificio. Y ya, y lo hicimos comedor, y eso, pues... Y aquí estamos.
Sí, y primero vinieron los turistas franceses y vinieron en avalancha.
Sí, cuando aquello había... se podía controlar.
Que trabajaban de la mañana hasta la noche.
Sí.
¿Y les faltaban horas del día?
Sí, faltaba todo. Faltaba tiempo para todo.
Sí, usted trabajaba, seguía trabajando en la de la luz.
Sí, con aquello trabajaba en la luz.
Y trabajaba...
Sí, con aquello era capataz de la luz todavía. Yo me jubilé en el 71, pues...
Uh-huh. Usted vivió todo aquello.
Me tocó todo, en un lado y en otro. Me tocó lo de la luz y además lo de intérprete.
De intérprete, claro, que usted, claro, haya estado en Francia, pues, 11 años.
Tuvo más remedio, ¿no?, que hacer de intérprete, si no nos
entonces,
entendíamos.
Claro, estamos en buenas condiciones porque, sí, porque mejor que casi claro, nadie hablaba el francés, mejor que casi nadie por haber estado tantos
pues,
años allí.
Pues me defendía con ellos, sí, y sí, me defiendo.
Usted estuvo también en la escuela, como estamos en la emisora municipal y está en las escuelas Doctor Velasco, usted estuvo aquí en la escuela, ¿no?
Sí, sí, aquí. Yo cuando tenía 10 años ingresé aquí y si sé algo aquí lo aprendí.
Aquí, sí.
Aquí lo aprendí, no fui, de aquí ya salí para ingresar en la letra.
Salió a los 14 años.
A los 14 años. Entre los 10 y los 14.